Estamos en línea con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, pero muy bien. Bueno, la verdad que tenemos, después de la pandemia, o en medio de la pandemia, tenemos una situación complicada, fundamentalmente con el transporte, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en realidad todo el país, donde han iniciado un paro. Tenemos problemas en vastos sectores, fundamentalmente, y hay que pensar en los sectores que, en definitiva, serán los últimos que abrirán sus puertas, ¿no?
Sí, como vos decís, estamos en un momento con una muy alta actividad económica, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Digo, no pasa en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero sí en la provincia de Santa Fe. En ese sentido, digamos, estamos contentos, satisfechos por la tarea realizada por todos los santafesinos y santafesinas, digo, porque si llegamos hasta acá fue producto de la conducta que cada uno tuvo, y en definitiva lo que tenemos que hacer es focalizar sobre los sectores que más perjudicados están, como vos decís, los que quizás ni siquiera hoy pudieron volver a la actividad. Hay temas realmente muy difíciles de resolver. El tema transporte es uno de ellos, porque si nosotros les estamos diciendo que no suban al colectivo, directamente claro, No hay servicios, bueno, indudablemente, digamos, estamos ante un cuello de botella, porque el sistema se financia o con subsidios del Estado, o se financia con el pago del boleto. Entonces, lo cierto es que tampoco hay margen para aumentar el boleto, digo, si estamos en una situación económica también difícil para los trabajadores. Por lo tanto, bueno, están trabajando las áreas respectivas para encontrar una solución.
Sí, justamente yo un poco en broma, un poco en serio, hace varios años atrás, cuando comenzaba la idea de empezar a subsidiar el transporte, estamos hablando de 10 años atrás, con subsidios crecientes, yo decía una broma, ¿por qué no estudian, como broma y en serio, se lo dije al intendente Lipchitz, ¿por qué no intentan en aquel momento ver que el colectivo sea gratis directamente y que sea todo subsidio? Hoy no sé si no habrá que pensarlo, porque no sé si gratis o no gratis, pero si uno razona que de acá a mitad del año que viene, hasta que no haya una vacuna, tenemos que tener un transporte de 50, 60, 80 pasajeros, pero con más de 20, difícilmente ningún grupo empresario pueda subsistir, ni siquiera ningún estado.
No, bueno, claramente el daño que se genera es enorme, porque en realidad cuando hablamos de transporte, Gustavo, no hablamos solamente del transporte en sí, digo, el transporte mueve, imagínate, a ver, yo ayer estaba con un empresario que armaba las vianditas para los pasajeros en los transportes de larga distancia, millones de vianditas que se dejan de vender, o sea, digo, no es solamente eso, es el combustible que se deja de vender, la gente que no se traslada y por lo tanto deja de a lo mejor de consumir turismo, digo, es todo lo que, digo, a ver, las carroceras están destruidas, porque ¿quién va a comprar un vehículo nuevo?
Claro.
Es decir, es realmente una situación muy, pero muy compleja, donde, bueno, tendremos que tomar decisiones. Lo que vos planteás de un sistema estatal, en realidad, no por la pandemia o por, digo, pero quizás teniendo un criterio quizás coincidente en un aspecto, yo lo planteé en Rosario en su momento,
sí.
Cuando se planteaba la renovación de la concesión, yo dije, ¿por qué no vamos a un sistema que sea 100% municipal? En todo el mundo el transporte para funcionar necesita subsidio en todas sus modalidades, sea colectivo, tren, avión, lo que sea. En definitiva, bueno, va a ser un tema difícil de resolver. No sé si cuando haya una vacuna o cuándo, pero digo, y también la diferencia va a ser entre un transporte local, donde a lo mejor la gente sube y baja y a lo mejor de alguna manera se puede hacer. Ahora, 8 horas en un colectivo con un aire acondicionado circulando, va a ser difícil, ¿no?
Sí, absolutamente. En el medio también Hay dos sectores que en teoría deberían comenzar su paritaria, si estamos pensando que agosto podrían empezar a volver las clases. ¿Cómo lo piensa la provincia? ¿Cómo piensa encarar este tema de paritarias? Donde, visto que todo el sector público ni siquiera ha entrado en paritarias y no ha tenido aumentos este año, ¿no?
No, bueno, somos conscientes de eso. En su momento la paritaria no se cerró y no por culpa, digamos, de la provincia, digamos, fueron las circunstancias que se dieron cuando estábamos por cerrar, justo empezó la pandemia. Nosotros sabemos que es una deuda pendiente, pero también sabemos de que son conscientes los gremios. Digo, el gobernador estuvo reunido con UPCN y ATE los otros días, y obviamente son conscientes de la situación que vive la provincia, ¿no? Digo, de las arcas provinciales, que no están de la mejor manera, y por lo tanto, bueno, hay que compatibilizar el derecho de los trabajadores a reclamar mejores condiciones salariales y del Estado a poder pagar esas pretensiones, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Cómo están los sectores? Vimos que por decreto, hablamos con Rubén Smigli, ministro coordinador, el día que salió el decreto acerca de las reuniones familiares, en la cual queda, las reuniones sociales quedan solamente confinadas al fin de semana. Es una intención muy interesante, ¿no? Todos queremos que la economía arranque, pero todo a la vez no se puede, ¿no? Todo a la vez no se puede. Tenemos que mantener la provincia blindada como hasta ahora, que también está. Digo, hay sectores como bares que se están quejando de que las 11 es muy temprano, que la 1, que las 12 y media sería interesante. Hubo clausuras en Rosario y en algunas otras ciudades acerca de los horarios y el factor ocupacional.
Sí, a ver, lo que estamos, arrancamos la charla felicitando, digamos, a los ciudadanos por su conducta, ¿no? A mí me parece que todos tenemos que comprender la situación que vivimos y que seguimos en pandemia y que esto no terminó de ninguna manera y tenemos que justamente aprovechar la circunstancia que tenemos y no volver atrás como lo han tenido que hacer en otros lugares. Digo, la actividad económica en la provincia, Gustavo, realmente fue muy importante. Digo, pasaron 700.000 camiones por la provincia. Digo, en los puertos de la zona, puertos que dan San Martín, 8.000, 9.000 camiones por día. Digo, los puertos que tenían realmente mucho temor a funcionar con los barcos que venían de lugares, hubo un solo caso. La industria empezó a funcionar, la obra en construcción. Bueno, digo, tenemos una situación con las actividades que más aglomeran personas. Y entonces hemos reducido la capacidad de funcionamiento, no en los bares y restaurantes, o limitado los bares y restaurantes, digo, porque yo a veces escucho, parecería como que te victimizan los dueños de bares y restaurantes como si nosotros tuviéramos algo contra ellos. La pregunta que yo hago es, las visitas familiares que no se van a poder hacer en un domicilio, ¿a dónde van a ir? A los bares y restaurantes.
Sí, sí.
Entonces digo, no es que alguien puede pensar que nosotros, no sé, son el chivo expiatorio de algo. Digo, nosotros queremos que todas las actividades funcionen y lo que hemos tratado de hacer además es ir ampliando. Digo, los gimnasios o los clubes funcionaban hasta las 7, ahora pueden funcionar hasta las 9. Funcionaban con los chicos, desde los 16 años, las actividades deportivas y artísticas las extendimos a los 12. Digo, estamos todo el tiempo habilitando actividades, todo el tiempo extendiendo horarios y condiciones. Entonces, lo que digo es que nadie piense que nosotros tenemos algo contra alguien. Y después hay cuestiones que tienen que ver con consensos locales. El horario de los bares y restaurantes los termina fijando la municipalidad y tiene que ver con su organización, cómo ellos entienden en cada lugar que mejor puede funcionar. Y tampoco yo creo que haya una rigidez tan grande. Es decir, seguramente nos vamos a encontrar con que, digo, si hay un bar, un restaurante que cerró, no sé, a las 11 en Rosario y hay gente comiendo, me imagino que no la van a expulsar, le van a decir, bueno, mire, sí, claro, en el medio del postre o el que está comiendo los ravioles, le dice, bueno, aparece y váyase porque ese es el horario que caduca, digamos, ¿no? Digo, no, seguramente a las 11 cerrarán las puertas, como último turno estará la gente que ingresó y cuando terminarán de comer tranquilos y de tomarse su cafecito, se irán. Digo, me parece que ahora, y claro, yo nunca cerré las puertas, son las 12, sigue entrando gente, son las 1 de la mañana, y sí, bueno, entonces digo, bueno, pará, no es todo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cuidar también el cumplimiento, sobre todo, de lo que yo planteo es de la del factor ocupacional, es decir, de la cantidad de personas. Hemos visto en bares y restaurantes de algunos lugares realmente un aglomeramiento de gente que es muy peligroso para la situación que estamos viviendo. Entonces, digo, sigamos cuidándonos. Digo, no es una cuestión de, bueno, no sé, un contagio en un lugar, digo, se desparrama, lo hemos visto en pequeñas localidades. Realmente uno no sabe que tiene el virus, lo contagia a otros, digo, es realmente muy complicado.
Sí, sí, fundamentalmente la responsabilidad social, ¿no? De cada uno de nosotros y no ser anticuarentena por ser anticuarentena, ¿no? Es decir, el hecho de ser por ahí hasta políticamente correcto, ir contra la cuarentena, políticamente correcto, digo, y fundamentalmente de los partidos opositores a los que están gobernando, hace que esta situación se empeore, y es que Argentina no es uno de los peores, de las peores situaciones, sino que una de las mejores, ¿no?
Pero mira, Gustavo, no hay actividad económica en una sociedad enferma. O sea, la única posibilidad de que pueda haber actividad económica es si no hay contagios o los contagios controlados. Si los contagios se disparan, no va a haber actividad económica, porque no va a haber consumo, porque la gente va a tener la cabeza en otra cosa, porque no va a poder trabajar. Entonces, digo, la única forma es hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que el sacrificio se justifica, que vale la pena, y entiendo que, además, digo, los distintos niveles del Estado, las distintas fuerzas políticas, salvo algunas cuestiones muy puntuales, o en el escenario nacional quizás, digo, pero después, digo, yo recorrí los 19 departamentos de la provincia a pedido del gobernador. Terminé de recorrerlos y volví a empezar, también obviamente a pedido del gobernador. Yo trabajo con todos los intendentes y presidentes comunales que en su gran mayoría no son del partido de gobierno provincial, digo. Entonces, y sin embargo, trabajamos codo a codo, fiscalizamos en conjunto, en un hecho inédito. Me parece que no es momento de chicana, no es momento de sacar una ventajita política. Me parece que es momento de entender la situación que se está viviendo, que tenemos que tirar todo para el mismo lado. Digo, eso también para mí fue importante el primer día que abrieron los bares y restaurantes, que nos fuimos con Pablo Haskin a tomar un café a un bar emblemático de la ciudad. Digo, también de alguna manera para demostrar que trabajamos en conjunto, distintas fuerzas políticas, de distintos órdenes del Estado. No es momento de hacerse el vivo y de ver, digamos, como chicaneo para...
Calle Santa Fe el bar, ¿no?
No, fue un bar más de zona sur.
Bien.
Un bar más barrial.
bien, perfecto.
Pero digo, lo mismo hago con Jatón en Santa Fe, digamos, vamos a fiscalizar juntos y hablamos permanentemente y coordinamos. Entonces, digo, esto, y es común verlo al gobernador con Haskin y con Jatón, digo, es lo que tenemos que hacer, digo, y lo mismo también lo planteo para los gremios y las cámaras empresariales. Hoy no es momento de estar tironeando, digo, hoy es momento de ponerse de acuerdo, digo, no, tenemos situaciones muy difíciles. Además, como yo hago la analogía, Argentina entró a la pandemia no como un paciente sano, entró como un paciente de riesgo. O sea, entró como un paciente que tenía todas las condiciones de riesgo, y lo agarró el virus, es decir, recesión, inflación, tasa de interés impagable, la deuda externa sin arreglar, o sea, falta de crédito externo, todo, no sé, bajante del río vino, el desplome del precio del petróleo, digo, dengue, hasta la langosta, no nos perdona nada, digamos, ¿no? Tenemos todo juntos.
Sé que estás muy ocupado y que te tengo que dejar, pero te quiero hacer esta pregunta como leguleyo, como abogado que sos. La diferencia que hay entre aislamiento y distanciamiento, fundamentalmente legal, que habría en este caso, ¿no? Porque conozco un montón de gente muy, pero muy estudiosa que todavía no lo entiende.
Ah, mira vos. No, a ver, la diferencia entre aislamiento y distanciamiento la ha hecho el gobierno nacional en dos decretos de necesidad de urgencia, donde justamente plantea qué actividades se pueden hacer de acuerdo a las características justamente de una y de otra. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos el distanciamiento social, no el aislamiento como hoy está en Capital, donde hay, digamos, circulación viral, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y eso nos permite poder avanzar, digamos, en muchísimas actividades donde ellos ya no pueden. Es más, para que quede claro, el retroceso que tuvo Capital y Gran Buenos Aires se dio sobre la base de una actividad económica muchísimo menor a la que hemos tenido nosotros. Es decir, nunca tuvieron en Capital Federal y Gran Buenos Aires la actividad económica que tuvimos nosotros.
Sí.
Y eso, por eso yo insisto en felicitar a los santafesinos y santafesinas con la actitud que se ha tenido, la conducta que se ha tenido, porque uno puede decir del Estado, Gustavo, hagan esto, hagan lo otro. Ahora, si la sociedad no lo hace, después no tiene sentido nada. Y la verdad es que acá se hizo y tuvimos mucha actividad económica y eso realmente nos permitió avanzar. Por eso uno insiste con esto de sigamos cuidándonos. Si empezamos en la etapa... Mira, me está pasando que voy a un lugar o a otro y ya me quieren dar un abrazo, me quieren dar un beso. Sí. No, esperemos un poco, digamos. Esperemos... Claro.
Por lo menos que te lo dé con barbijo, decile.
No, pero digo, a ver, porque esa es nuestra forma de ser, Gustavo. Nuestra forma de ser es del afecto, es del abrazo, sí, del beso, sí, de compartir el mate, de cortar el pan y compartirlo, de usar el mismo tenedor para comer, sí, digamos, sí, la comida, digo, de meter la cuchara, cada uno su cuchara en la ensalada y repartirla, sí, digo. O sea, tenemos una forma muy, muy cálida, digamos, de mucho afecto. Entonces, eso me está pasando, digo, imagínate que yo voy a departamentos de la provincia, que no tuvieron un solo caso nunca. Entonces vos vas y claro, te quieren dos bolsas, te quieren abrazar y decís, bueno, pará un poquito.
Digamos. Claro, yo digo, te puedo contagiar a vos, le decís, claro.
Claro, mantengamos la distancia, digo, entonces bueno, a eso voy. Y uno lo ve, digo, y lo ve en Rosario, y lo ve con los chicos, digo, ¿no? Que se quieren juntar y se quieren ver, digo, bueno, tratemos de si hacen eso los chicos, decirle, bueno, mira, después no abracé o besé al abuelo. Sí, porque, sí, digamos, es un factor de riesgo y a lo mejor el chico ni se entera que tiene, porque tiene las defensas altas, entonces ni se entera que tiene el COVID. Entonces digo, bueno, no juguemos con esas cosas y tengamos mucho cuidado, ¿no?
Muchas gracias, ministro. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande.
El ministro Roberto Zuckerman, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe.